Si yo les hiciera la pregunta de que levantaran la mano aquellos de ustedes que han perdido un ser querido por causas naturales, o una enfermedad, o una tragedia, muchos de ustedes levantarían la mano. Si les preguntara si ustedes mismos han sufrido una enfermedad en la que ustedes no ven la causa y les está oprimiendo, les está pesando gravemente, muchos levantarían la mano. Si les preguntara si algunos de ustedes han perdido parte de su plan de vida, dado un divorcio o perder unos hijos por cambio de ciudad o cualquier cosa, también muchos levantarían la mano. Tal vez si les preguntara si algunos de ustedes han sufrido graves sociales, todos levantarían la mano el incidente que tuvimos hace unos meses. Y en estos momentos de sufrimiento, en estos momentos de dolor, una cosa que por naturaleza a veces podemos hacer es cuestionar a Dios. Cuestionar la existencia de Dios, cuestionar la bondad de Dios, cuestionar su amor. Y el cuestionamiento lo podríamos hacer así. Si Dios es omnipotente, omnisapiente y omnibenevolente, si Dios es todo bueno, todo sabio y todo poderoso, ¿por qué no resuelve este asunto? ¿Por qué no me cura? ¿Por qué no me salva de este demonio que me oprime? ¿De esta enfermedad a mí o a mi ser querido? ¿Dónde está Dios? Si es tan bueno. Si es tan bueno, ¿por qué no hace nada? En el Evangelio vemos que Jesús es invitado a la casa de la suegra de Pedro y Andrés para curarla. Después de todo, ¿qué hombre cristiano no le pediría a Jesús que se curara a su suegra? Pedro y Andrés no fueron la excepción. Y Jesús va y sin decir una palabra, toma la suegra de Pedro en la mano y la levanta. Nada más, su misma presencia fue la causa de su sanación. Después de eso, todo el pueblo se entera de que Jesús está ahí. Y se acercan a Él y le traen enfermos y gente oprimida por demonios. Y los cura a todos. Los libera de sus demonios. Pero luego algo pasa en la segunda parte del Evangelio. Al día siguiente Jesús está orando y se acercan sus discípulos y le dicen, Jesús, todos te están buscando. Ahora hay más enfermos que curar. Más gente oprimida por demonios que necesitan ser liberados. Casi puedo imaginar la emoción de Pedro. Vamos, hay que hacerlo. ¿Y qué hace Jesús? Dice, no. Vamos a otros pueblos para predicar el Evangelio. Para eso he venido. Puedo imaginar en la mente de Pedro, él mismo pensando, Jesús, pero ¿y toda esta gente que está sufriendo? ¿Y todas estas enfermedades? ¿Y todos estos demonios que oprimen a estas personas? ¿No te compadeces de ellos? ¿No eres bueno, como tú dices? ¿No eres poderoso, sabio, como a veces tus signos demuestran ser? ¿Los vas a dejar sufrir? Y Jesús se va a otros pueblos a predicar el Evangelio. Para eso he venido. Nuestra mentalidad puede llevarnos a cuestionar la misma pregunta. ¿Por qué Dios no hace nada? Y Jesús parece revelar en el Evangelio que hay algo más grande. Hay un motivo más grande para el que ha venido que para curar y sanar enfermos. Vamos ahora a la historia de Job, la primera lectura. El libro de Job es un libro fascinante. Es parte de los libros poéticos del Antiguo Testamento. Esto significa que es un cuento, literatura, es prosa pura. Pero entremos un poco en el cuento, ¿de qué habla? Job es un hombre de Dios, es un hombre bueno. Sí, es un padre amoroso, un esposo fiel. Ha sido fiel a Dios a lo largo de toda su vida. Ha sido bendecido por Dios, con mucho ganado, con muchas tierras y con una familia extensa, una casa grande. Job mismo se da cuenta de que ha sido bendecido por Dios. Y el cuento empieza en que Dios está hablando con los hijos de Dios. Así es la palabra que usa. Y de repente llega uno llamado Satanás. Y Dios ya ve, le pregunta, bueno, ¿y tú dónde has estado? Oh, vengo de darme unas vueltas por la tierra, vagando por ahí. Ah, le dice Yahvé, ¿has visto a mi hijo Job? Qué orgulloso estoy de él. Es un hombre fiel de Dios, esposo y padre amoroso. Satanás le dice, sí, pero es fiel y es bueno y no te ha abandonado, no te ha dejado, porque tú le has dado todas esas cosas. Tú le has dado tierras y ganado, una familia, y lo has protegido. No me has dejado tentarlo. Pero yo te aseguro, le dice Satanás, que si yo lo empiezo a tentar, vas a ver qué rápido reniega en contra de ti. Vas a ver qué rápido te maldice. Y Yahvé le dice, muy bien, voy a levantar esta protección que tengo con mi hijo Job y lo vas a poder tentar. Toca sus posesiones, toca su sierra, su ganado, pero a él y a su familia no lo toques. Bien, Job pierde sus tierras, comienza a perder su ganado, pierde su casa. Satanás va más allá de su promesa y le quita su familia. Sabemos muy bien las frases que Job dice en estos textos. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job está perseverando, no ha maldecido a Dios. Y luego Satanás vuelve y lo sigue tentando. Le quita su salud, incluso su salud mental. Las palabras de la primera lectura del día de hoy hablan de un hombre severamente deprimido. Si no me creen, vuelvan a leerlas. Es un hombre que no puede dormir y cuando duerme no se quiere despertar. No le encuentra sentido ni felicidad al día. No le encuentra sentido a su vida. Es un hombre severamente deprimido. Y es en estos tiempos, es en estos momentos, cuando Job se hace estas preguntas de nuevo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está en mi vida? ¿Dónde está su justicia y su bondad? Y vuelve su oración a Dios. Lo comienza a retar. Dios mío, yo he sido bueno contigo toda mi vida, yo he sido fiel, he sido justo, y tú me tratas de esta manera. ¿Dónde estás ahora? Si no han leído el libro de Job, fascinante, léanlo. ¿Dónde estás ahora? Después llegan amigos suyos y le empiezan a aconsejar. Bueno, Job, si esto te está pasando es porque algo hiciste. De alguna manera te lo mereces, tal vez pecaste y no te diste cuenta. Y Job todavía, amargado en su dolor, sigue retando a Dios, ¿dónde estás? Y hay un momento en el libro en que tal es su dolor y su sufrimiento que empieza a llevar a juicio a Dios, lo empieza a acusar, lo empieza a retar. A ver, tú que eres tan justo, te reto a que me respondas a mis preguntas. Te reto a que escuches mi voz. Y comienza a utilizar una fórmula de acusación, lo lleva a juicio. Y algo increíble pasa. Algo terrible sucede. Dios asiste al juicio y le responde. Es el diálogo más grande, más largo que Dios tiene con un ser humano en toda la Biblia. ¿Y qué es lo que Dios le responde? ¿Qué le responde a Job? Bueno, vamos al capítulo 38. Entonces el Señor le dijo a Job a través de la tormenta, ¿quién es este que con su consejo habla palabras de ignorancia? Yo te cuestiono a ti, ahora tú me respondes. ¿Dónde estabas tú cuando hice la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando la formé grande? ¿Dónde estabas tú en las aguas de la creación? ¿Dónde estabas tú? El himno de la creación que Dios le responde a Job. ¿No te das cuenta de la belleza de los animales, de las plantas, de los astros celestes? ¿Dónde estabas tú? Dios le responde a Job por medio de un diálogo. Pero algo interesante es que en toda esta respuesta de Dios, Yahvé, Dios, nunca le responde por qué está sufriendo. Nunca le dice, mira Job, lo que pasa es que está siendo tentado por Satanás. Y la idea de esto es, después vas a salir fortalecido. Vas a salir con una esperanza renovada, una fe inquebrantable. Y tú vas a poder después ayudar a muchos. No. Hay una teóloga en nuestros días reflexionando sobre esta historia de Job. Y se cuestiona, bueno, ¿y por qué Dios no le responde a Job? ¿Por qué está sufriendo? ¿Por qué nada más platica con él? Y da este ejemplo. Considera, por ejemplo, a un niño con una leucemia agresiva que está sufriendo los dolores de trasplante y que quiere saber por qué su madre no hace nada. ¿Por qué su madre permite que sufra de tal manera cuando tan obviamente y tan claramente puede impedir su sufrimiento solamente sacándolo del hospital? Su madre podría responderle con términos médicos describiendo el proceso. Mira, podría decirle su madre, tú tienes un cáncer que afecta la sangre, especialmente la médula ósea. Y entonces, lo que estamos haciendo es remover células, encontrar las que están saludables, clonarlas y volverlas a insertar en tu cuerpo. Después, te vamos a inyectar con una sustancia citotóxica que va a destruir las células muertas y dañadas. Pero también van a destruir algunas de tus células saludables, como las de tu boca o las de tu pelo. Por eso tienes quistes en la boca y en el esófago. Por eso sientes dolor. Continúa la teóloga diciendo, tal vez podría ser una explicación para el niño, pero tal vez no. Porque encima de eso, encima del dolor que está sintiendo el niño, encima de que no sepa por qué está sufriendo, no le encuentre sentido, está el sentimiento de que aquella persona que debió de amarlo, lo ha traicionado. De que su madre está consintiendo a que sufra de esa manera. Tal vez, dice esta teóloga, la mejor respuesta no es dar la explicación de por qué se está sufriendo. Tal vez lo que realmente estamos buscando en momentos de dolor es una mirada. Alguien que nos vea a nosotros y nuestro sufrimiento y nos diga, yo estoy contigo. Yo no soy indiferente. Yo te veo por quien eres y estoy aquí a tu lado. Y esa es la respuesta que le da Dios a Job. Yo veo las aguas, yo veo los astros, yo veo los animales de la tierra, veo los cimientos de la tierra. ¿Cómo no te voy a ver a ti en tu sufrimiento? Si yo no soy indiferente al caer de la lluvia, al caer de las cascadas, a los movimientos de los terremotos, ¿cómo no voy a ser indiferente? ¿Cómo voy a ser indiferente a ti que estás sufriendo en estos momentos? El sufrimiento puede incrementar nuestra esperanza y nuestra fe, pero el sufrimiento también nos puede amargar. Nos puede proyectar nuestro dolor a Dios con este dolor de ¿por qué me traicionaste si me amas tanto? Tal vez no existes, o si existes, tal vez no me amas. Pero el milagro que vemos en Job es que experimenta a Dios más allá de su sufrimiento. Job madura de una manera increíble su fe y su esperanza. Si no me creen, acaben de leer el libro de Job, de cómo cambia su experiencia. Incluso Dios lo bendice todavía más de como lo había bendecido. Lo bendice con más tierras, con más ganado, con más familia, porque Job fue fiel. Y yo estoy convencido de que tal vez todos aquellos dolores que experimentamos en nuestra vida, especialmente los que no le encontramos sentido, cuando el Padre nos llame a su presencia, nos verá cara a cara y con un corazón lleno de gratitud nos dirá gracias por perseverar. Gracias por no acabar de buscarme. Gracias porque siempre estuve ahí. Dice un escritor espiritual de nuestros días, las lágrimas y la aflicción, hablando de la bienaventuranza de aquellos que sufren, las lágrimas y la aflicción son proclamadas como benditas, como bienaventurados, porque hacen a la gente más madura, más profunda, más auténtica, más empática con el sufrimiento de otros. En una palabra, porque nos hacen más humanos. No es cierto que una persona que ha sufrido es más compasiva, es más humana. Es que solamente siendo más humanos podemos ser más divinos. Solamente siendo más humanos podemos ser más santos con el amor de Dios, con más esperanza, con más amor, con más fe. Hay un valor intrínseco en el sufrimiento que tenemos que descubrir. Es un misterio, ¿eh? Es un misterio. Yo también me he cuestionado en algunos momentos de mi vida qué rol juega Dios en esos momentos. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Por qué Jesús escogió el sufrimiento y la muerte como medio de nuestra redención? No lo sabemos. Que María, al pie de la cruz, que tal vez también se cuestionaba lo mismo, nos enseñe el valor del sufrimiento. Que nos enseñe a no renegar, a no entregar nuestra esperanza. Que nos enseñe a encontrar y seguir buscando el amor del Padre, que nos mira con ternura y con fuerza en momentos de nuestro sufrimiento. Que unamos nuestro sufrimiento a la cruz de Jesús con valor de eternidad. Sagrado Corazón de Jesús.